Hola, muy buenas y bienvenidos a Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH, el programa que estará pues protagonizado por ese gran evento, esa gran final de la Champions League, que tenemos a menos de 34 horas vista. Tenemos ya esa gran final española entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los equipos empiezan a viajar a la capital portuguesa y ya está todo preparado para disfrutar del mejor fútbol europeo, David Orenes.
Muy buenas, pues sí, lo has dicho todo, vamos. O sea, lo has dicho todo, así que vamos a hacer un análisis de todo lo que va a acontecer en ese gran partido, el análisis de los dos otros equipos, cómo llegan las lesiones, cuántos aficionados van a ir al estadio, los que van a estar sin entrada, que son muchísimos, y mucho más. Y aparte también la segunda división, que queda un poco en segundo plano, pero no hay que olvidarla.
Luego después de la Champions vendrá la segunda división y tendrá mucho, mucho protagonismo antes de ese Mundial, que ya es la siguiente cita que tenemos ya a la vista. Y luego pasaremos a la sección del motor, como siempre, Sergio Berenguer, muy buenas.
Hola José, buenos días. Te comento cómo llegan los equipos al Gran Premio de Mónaco, aunque no sé si la afición española estará muy atenta a la carrera del domingo, teniendo en cuenta que algunos estarán quitándose las penas y otros celebrando la victoria de su equipo el sábado.
Estamos todos
así
igual.
Así que veremos, yo ya llevo 2 días sin dormir,
Pero bueno, la Fórmula 1 ha preparado un buen espectáculo también, porque es en Mónaco, yo creo que el Gran Premio pues más atractivo del año en las calles, sí, de Monte Carlo. Y luego pasaremos a la sección polideportiva. Jesús García, muy buenas.
Muy buenos días a todos, buenos días José. Bueno, pues hoy vendremos con Giro y con el fútbol sala sobre esa final que se va a jugar aquí en Elche y va a empezar hoy.
Otra final que tenemos y también para la ciudad de Elche bastante, bastante importante. Hay que cubrirla y darle mucha suerte a ese Elche Fútbol Sala. Y terminaremos el programa de hoy, como siempre, con efemérides. Adrián Redondo.
Muy buenos días, pues como cada programa vendremos con las fechas que acontecen estos días y, como no, con unas cuantas Champions y el cumpleaños de algún campeón por parte del Real Madrid.
Pues esto es lo que tendremos en la próxima media hora, pero llega el momento de comenzar con el fútbol. Comienza la Champions League. Sintonía de la Champions, todo preparado en Lisboa para disfrutar del gran derbi madrileño que ahora se ha convertido en el gran derbi de Europa, David Orenes.
Exactamente, Real Madrid y Atlético de Madrid en una auténtica final de Champions League. Yo creo que es una fiesta del fútbol español por todo lo que hemos visto este año de Real Madrid, Atlético y Fútbol Club Barcelona, que yo creo han sido pues probablemente tres de los cinco mejores equipos de Europa este año. Y que van a, dos de ellos van a estar en esa mismísima final, uno campeón de Liga, el otro campeón de Copa del Rey, uno haciendo un año histórico para lo que es el Atlético de Madrid, el otro intentando esa ansiada décima que lleva intentando desde ya 12 años, o sea, es un partido creo yo mítico.
Real Madrid con esa angustia de la décima, 12 años después, la necesita, es la copa quizás más ansiada desde, pues sobre todo desde que llegó Florentino Pérez de nuevo a la presidencia, que era la obsesión del madridismo, pero lo era mucho antes también, y también el Atlético de Madrid pues el objetivo de la primera, así que puede ser pues quizás la final más nerviosa entre las dos aficiones.
Hombre, está claro que va a ser un triunfo para el fútbol español porque va a ser una Champions más y va a ser otra que va a alzar a lo que es el fútbol español como el país con más Champions en la historia de Europa. Pero, claro, ¿quién de los dos se la llevará? Pues el Real Madrid lleva soñando con la décima muchísimos años. Llevamos hablando toda la prensa, décima. Es una palabra que se le atraganta al Real Madrid, que se ha atascado muchos años en octavos, los últimos años en semifinales, y ahora parece que la tiene cada vez más cerca y la acaricia con las manos, pero hay que verlo. Y luego el Atlético de Madrid, yo creo que no, nadie imaginaba que iba a estar en esta final a principios de temporada. Ha conseguido el título de Liga. Se atreven a soñar más porque es la segunda final que van a jugar después de esa frente al Bayern Múnich en 1974. Y vamos, es que ya saben lo que ganarle al Real Madrid, así que ¿por qué no?
Y ahora llegan los nombres históricos, llega esa camiseta homenaje del Atlético de Madrid con Luis Aragonés en la camiseta, llega también pues comentarios, llega también la visita de la gente que pues consiguió esas tres Champions seguidas del Real Madrid, como es Raúl, como es Hierro, como es Mijatovic, que llegan ya a Lisboa, y ya pues ya se comenta que en estas citas el Real Madrid nunca falla, está sin perder una final desde 1981 frente al Liverpool. Y luego pues tenemos a un Atlético que siempre están comentando esa espinita de 1974.
Pues sí, la verdad es que es un partido que vamos, yo decir un pronóstico sería muy complicado. Quizá el Real Madrid sea favorito por el hecho de eso, de que tiene 9 Copas de Europa, de que las finales no suele fallar. Pero el Atlético de Madrid, el Cholo, ha demostrado que es súper competitivo, sobre todo este año. Y vamos, es que ya hemos hablado de los antecedentes. Bueno, ahora hablaremos de los últimos partidos que han enfrentado al equipo del Cholo y al Real Madrid, pero vamos, hay mucha igualdad.
Y como entramos ya en el análisis del partido puro y duro, pues los protagonistas de estos últimos días son las lesiones como por los dos bandos, las estrellas están en duda.
Pues sí, tanto Diego Costa y Arda Turán como Cristiano Ronaldo, Benzema y Pepe, yo creo que son las bajas más significativas que podrían ser, aparte de la de Xavi Alonso, que recordamos que es por sanción. En primer lugar, Diego Costa tiene una micro rotura que parece que tarda en curarse entre 2 y 3 semanas después de pasar las primeras 24 o 48 horas en reposo absoluto, y la mayoría de médicos parece que lo descarta.
Abrimos tiempo de tertulia, Sergio.
Ha ido a visitar, ¿no?, Diego Costa, a una doctora serbia, puede ser.
La doctora Milagro.
La doctora Milagro, que supuestamente esta mañana Costa ha entrenado con el grupo. Así que es una estrategia del Cholo para dejar un poco loco a Ancelotti, o no lo sé, porque es imposible que una lesión de este tipo en 4 o 5 días se recupere, ¿no?, un jugador.
Según los médicos, no dan ninguna validez a este método de placenta de yegua que se le pone al jugador en la zona lesionada, pero es que ya las pruebas anteriores pues pueden dejar boquiabierto a más de uno. Esta doctora, a Van Persie, con una lesión de 2 meses, en 10 días estaba jugando. O sea, que son cosas que cualquier cosa puede pasar cuando lo de Diego Costa es menor y puede que llegue al sábado, pero quizás para los médicos no se lo creen del todo.
Hombre, yo veo normal que intenten, vamos, todo lo que sea posible, aparte de que Diego Costa quiere jugar esa final. Yo creo que siempre tienen que mantener la duda, porque el Real Madrid puede condicionar el partido que juegue Diego Costa o no. Entonces, mejor tener ahí la duda y no saber qué estilo tiene que utilizar el Real Madrid, si finalmente juega o no.
Y lo curioso es que en el bando contrario, quizás el marcador de Diego Costa sobre el terreno de juego parece que sí que está con pie y medio fuera de la final, que es Pepe.
Pepe, exactamente. Sí, Pepe ya todavía sigue sin entrenar, hizo trabajo con el fisio, al igual que Karim Benzema, y parece que va a ser... Que van a ser baja ambos.
La baja más importante del partido, Benzema no puede ser porque el Madrid tiene estandartes mayores que él, pero sí Diego Costa, que influye mucho en el juego del Atlético de Madrid, porque sin él en el campo, aunque son un equipo igual de agresivo, sí que tiran 5 o 10 metros todo el equipo para atrás y se cierran un poco más. Son menos valientes en ataque, o eso es mi parecer, en los partidos que he visto.
Quizás las lesiones de Pepe y de Benzema pues son las que menos preocuparían al madridismo, entre comillas. Luego pues también hemos tenido esas dudas de Cristiano Ronaldo y de Gareth Bale. Quizás los jugadores que saldrían en el lugar de los que están en duda, Isco y Varane, parece que son de garantías.
Claro, por eso, exactamente. No influye en el esquema o en el juego de Ancelotti.
Y yo creo que a pesar de estas dos grandes bajas que tiene el Madrid, como pueden ser Benzema y Pepe, que son muy importantes, creo que la más importante y la que menos se estaba fijando ahora mismo la gente es en la de Xavi Alonso. Hay que ver que en el centro del campo el Madrid va a jugar con Iarramendi, Modric y Di María. Son buenos jugadores, pero yo creo que el Madrid va a echar en falta igual a Xavi Alonso.
Quizás no es que se esté dejando ya a un lado. Es que,
ya se sabía.
Ya se sabe y ya está dentro de cada cabecita de cada uno diciendo que Xavi Alonso no va a estar. Y lo curioso quizás es que se está hablando poco del sustituto. Parece que está bastante claro que va a ser Iarramendi.
Eso solo lo sabe Ancelotti, ¿no?
Yo creo que sí, que va a ser Iarramendi. Porque además ha jugado prácticamente todos los partidos desde que se supo la ausencia de Xabi Alonso.
Y contra el Celta, yo lo vi, no lo hizo nada mal dentro de lo que fue el Madrid en conjunto.
Bueno.
Y para mí fue aceptable el partido que hizo Iarramendi frente al Celta.
Otras voces pues despiertan la solicitud de que esté Sami Khedira, pero parece que no está a un ritmo pues normal para una final de Champions, normal, ¿no? Apto.
Yo no creo que después de una lesión tan larga esté para jugar un partido tan importante así recién recuperado. O sea, tiene que coger ritmo como cualquier jugador que haya pasado por una lesión tan larga.
Claro, tan importante y lo que cuenta el físico también en un partido cuando juegas contra el Atlético de Madrid encima. Está.
No, pero ya no solo el físico, sino dicen que él mismo no se fía de su rodilla todavía como para estar al 100% en un encuentro, yo creo que tan importante y tan vital como es en la final de Champions.
Y un jugador de ese tipo que técnicamente está limitado necesita aún más físico todavía para ganarse un puesto en el once titular.
Pero, por ejemplo, este partido lo jugaría en su sitio habitual, no saldría tan a la contra o tan arriba como lo ha hecho en otras ocasiones con el Madrid.
No, pero lo que se refiere, Sergio, es que una de las virtudes, yo creo la única virtud que tiene Sami Khedira, es la de que está corriendo durante todo el partido y vamos, y lo que hace es eso, estorbar en el centro del campo, tratar de no, estorbar. No me pongas esa cara, estorbar a los contrarios.
Ha puesto cara de extrañado Jesús con el tema de estorbar. Pero quizás, yo creo que el protagonista, vamos a decir que va a ser Asier Iarramendi, lo que tiene que conseguir Ancelotti, que esto sí que es trabajo de entrenador, es quitarle los nervios que se le vieron en el Westfalen Stadium, en Dortmund, frente al Borussia en la vuelta, se le vio muy nervioso. También hay que comentar que es muy joven, ya pues se ha pagado 40 millones por él, sí, se le tiene que exigir al de San Sebastián, pero quizás hay que comentar que es muy joven, claro, que no se ha visto en estos partidos, viene de la Real Sociedad, su primera temporada en el Real Madrid, y quizás calidad tiene de sobra para sustituir a Xabi Alonso, que era para lo que venía, pero quizás es Ancelotti el hombre clave en el tema de cogerle y meterle en la cabeza que tiene que ser capaz.
Quizá al ser un equipo conocido como es el Atlético de Madrid, los nervios no sean los que tuvo el chaval en Alemania.
Estamos hablando de una final de Champions.
Sí, pero también hablamos del campo de Borussia Dortmund, que seguramente sea el campo que más presión mete al rival en toda Europa.
Sí.
Entonces no es lo mismo. Es una final de Champions, sí, pero está rodeado de los mejores jugadores del mundo, que son los del Madrid. Entendeme lo que quiero decir. Y no sé, un equipo conocido ya varias temporadas, quizás su autoconfianza sea mayor.
Pero y también hay que analizar los laterales. También yo creo que puede ser la parte defensiva del Real Madrid, que también pues sufrió bastante en Dortmund. Parece que va a ser Cuentrao y Carvajal. Y yo creo que puede ser también clave que pues esa presión del Atlético de Madrid arriba no se vengan abajo la defensa.
No, y que yo creo que, hombre, de verdad que Cuentrao es la... El, no sé si puede ser una duda, Cuentrao o Marcelo. Yo creo
Según Ancelotti, sí.
Cuentrao.
Pero bueno.
Cuentrao. Pues yo creo que, hombre, Cuentrao, la verdad es que ha jugado muy bien en los últimos partidos importantes que ha tenido que disputar. Y a Marcelo yo no le veo nada bien.
No.
Y tenemos en cuenta que los laterales del Atlético de Madrid son muy, muy ofensivos. Claro, entonces...
Las bandas van a ser importantes, quizás no por los jugadores que entren por banda, porque tanto Cristiano como Bale van a entrar para adentro. Y en el Atlético de Madrid pues va a pasar casi lo mismo con Diego Costa y quien le acompañe, pero quizás los laterales son los carrileros los que van a poner...
Son los llegadores, peligro, ¿eh? Son los llegadores.
Pero no, pero yo creo que ahí tiene la de perder el Atlético de Madrid porque vamos, Bale y Cristiano Ronaldo, luego Di María que también puede caer a banda, yo creo que cualquiera...
Con Isco vence más.
Claro, sí, pero ten en cuenta que Cristiano y Bale casi no defienden, entonces...
Bueno, pero...
Acuérdate del partido de vuelta contra el Bayern, que Bale era uno más defendiendo.
Sí.
Ahí está la tarea psicológica de Carlo Ancelotti en estas últimas horas.
Es que tiene que hacerlo más. Han dicho que si juega Benzema se jugará con 4-3-3 y si no juega Benzema sería con un 4-4-2 con Isco ayudando en la banda izquierda a Cuentrao.
Jesús, si Ancelotti coloca Iarra, Modric y María, Bale y Cristiano no van a defender en todo el partido casi no van a defender.
Isco sí que tendría que caer a defender.
Isco le cuesta quizás más que a Bale.
Pero lo hizo pero lo hizo.
Lo digo sinceramente y me encanta Isco.
No se encanta.
No, bueno, pero ahora hablaba en particular. Quizás Bale, en su primera etapa en la élite, sí, era un lateral izquierdo que pues, le cuesta más o le cuesta menos, quizás con similitudes con Marcelo, pero defiende. Y Isco es otro tipo de jugador.
Yo creía lo mismo que tú, que porque Isco es un jugador que tiene que estar cuanto más cerca del área posible mejor. Pero el partido que hizo contra el FC Barcelona en la final de Copa del Rey, yo creo que es en trabajo defensivo, yo creo que Isco fue el mejor del equipo.
No, pero es que ahí abriría otro abanico. Abriría que claro, el Barça tenía el control del esférico, el Real Madrid se tenía que preocupar de defender y de estar muy junto, y en el partido de hoy yo creo que va a ser todo lo contrario. No, va claro. a ser, en el partido de mañana, perdón. El Atlético de Madrid va a dejar que el Real Madrid tenga la iniciativa y ahí va a haber un problema porque no estarán tan pendientes de la defensa, sino también del ataque, que y es lo que más le gusta a los jugadores del Real Madrid.
También hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid es un equipo más intenso y mucho, mucho más agresivo que el Barcelona. Entonces, ahí Isco quizá pueda sufrir un poco.
Y el Madrid también sufrirá en el aspecto que tú has dicho. Recordemos la final del año pasado, donde el Atlético de Madrid fue un poco agresivo, y el Madrid veremos a ver cómo actúa ante esta agresividad posible que pueda afectar al Madrid en este partido de final de Champions.
Y vamos con los antecedentes. Comentaba antes David de los últimos partidos, pues el Real Madrid quizás llega con esas dudas de los últimos partidos, pero a ver, ¿qué? Por Hombre, números.
Yo creo que se conocen bastante bien ambos equipos, han jugado muchos partidos desde la temporada pasada, sin ir más lejos, esa final de Copa es la última que han jugado entre ellos con resultado favorable al Atlético Madrid con 1-2. Yo creo que aprendió el Real Madrid a partir de ese partido. Y a partir del primer partido de Liga de esta temporada, donde perdió también 0-1 en el Santiago Bernabéu. Luego, desde entonces, el Real Madrid no ha vuelto a perder con el Atlético. Sacó en Copa los dos resultados, tanto el de ida como el de vuelta, por 3-0 y 0-2. Y luego el último partido, en el Vicente Calderón, se resolvió con empate a 2 con un gol de Cristiano Ronaldo al final. O sea, yo creo que el Real Madrid ya sabe cómo jugar al Atlético de Madrid, pero no sé si va a conseguir igualarle en intensidad, que yo creo que sí, porque dado el escenario, debería.
Cuando lo iguale en intensidad el Madrid, yo creo que es mejor, y, claro, y como bueno, vimos en el 3-0 del Bernabéu.
O sea, sí, yo creo que sí.
Pero hay que analizar que en ese 3-0, y ya terminando con el análisis de lo que va a ser lo futbolístico, hay que comentar que el Atlético de Madrid viene de competir hasta hace 5 días y el Real Madrid iba sin competir 3 semanas. Y hay que ponerse de nuevo el chip de la intensidad. ¿Cómo veis esto? Porque el Real Madrid lleva mucho tiempo sin tomarse un partido en serio.
Yo creo que el Madrid lleva desde que eliminó al Bayern pensando en la final y nada más que en la final, y el Atlético de Madrid no ha podido pensar en la final porque estaba más pendiente de la Liga que otra cosa. Entonces,
no pero sé, es que la cabeza no son las piernas,
lo que llevas preparando el partido durante 2-3 semanas, por ejemplo, que lleva el Madrid preparando ese partido, yo creo que te mete más en sí, como ha dicho Sergio, en la final,
puede ser,
que venir de jugar otra final que te interrumpa a preparar bien esta final que vas a jugar este sábado.
También Jesús puede ser más contraproducente, porque si solo te fijas y te pones ese objetivo, llegas con más nervios a la final.
Claro, bueno, más nervios, más ansiedad, llega ese día, que solo llegue ese día, me lo voy a jugar todo a un partido, claro. Y también escuchaba mucha gente, pues que hay que comentar que Atlético de Madrid llega con una liga ya en el banquillo, o sea, puede mirar al banquillo, puede ver una liga que es mucha más tranquilidad, porque aunque pierda el Atlético de Madrid, yo creo que se va a ir tan contento, porque va a celebrar la liga como nunca, porque no contaba con llegar a una final de Champions al principio de temporada, es así. Y el Real Madrid, el objetivo era la décima, y lo sigue siendo, y es el último partido que va a tener, eso va a jugar todo a uno.
Y que además, si no, es que la temporada yo creo que es un fracaso para el Real Madrid, sí, independientemente de ese 0-4 sí, al Bayern, y de esa final de Copa que le gana al Barça. Yo creo que todo se olvida si pierde la final de Champions.
Y conociendo la cúpula del Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti también se va a poder jugar en el día de mañana, quizás.
No. Hombre, me extrañaría que lo destituyeran, pero vamos.
Pueden entrar dudas para el técnico italiano, quizás.
En el proyecto, sí.
Y bueno, yo creo que los otros grandes protagonistas de una final son los aficionados. Tenemos la suerte de que esta final pues se celebra a menos de 600 kilómetros de la ciudad de los dos contendientes de Madrid, 600 kilómetros a Lisboa, y ya tenemos pues ya algunos llegando y ya tenemos las aficiones, que son el alma de la fiesta.
Pues sí, van a salir autobuses, trenes especiales, aviones, yo creo que van a salir desde todas las partes de España y ya se prevé que van a haber 70.000 aficionados, aunque desde Portugal se dice que van a haber más de 120.000 aficionados, tanto del Real Madrid como del Atlético.
Quiero apuntar que he leído que van a ir 600 autobuses y unos 15.000 coches.
Que ahí estamos, que van 24.000 con entrada y el resto, hasta sí, sí, ese número que hemos dicho, y quizás sea alguno más que no esté medido en los porcentajes, pues imagínate la gente que va a haber de madrileños en Lisboa sin entrada. O sea, va a ser más parecido a lo que hace el Celtic y todo.
Una avalancha va a ser eso.
Pero bueno, a ver, veremos a ver lo que pasa. La policía portuguesa ha dicho que es la peor final que les podía tocar organizar. Sí. Ya lo han comentado, porque claro, es dos equipos que no los puedes juntar en ningún lado. muy cercanos, que no puedes controlar la llegada de aviones solo. Tienes que controlar aviones, coches, autobuses, motos, hasta bicicletas.
Encima, la rivalidad que supone que como se mezclen mucho las aficiones entre sí,
José,
puede haber algún altercado.
Quizás yo creo que se habla más fuera de la rivalidad que hay entre los dos, que yo creo que lo que puede pasar luego. No sé, no veo...
Pero sí que ha habido muchísimas peleas entre aficionados.
Ya, pero, hay
que, comentar aficionados
ultras
y aficionados. O sea,
Frente Atlético y Ultrasur Madrid.
Sí, no, pero hay gente que vive en la oficina al lado de su compañero del otro y no hay problema ninguno. El problema son los ultras, que los ultras, pero es que esos no son aficionados, son gente que van a pelear.
Pero también van a estar allí, ese es el problema.
Pronóstico, para terminar.
Bueno, yo creo que va a ganar el Real Madrid 2-0.
Sergio.
No lo sé. Quizá un 3-2.
Adri.
Hombre, para el Madrid, un 2-1.
De momento... Jesús. Venga, Jesús se ríe, venga...
Esos son los nervios de la risa nerviosa. No sé, no sé.
No sé, ¿tienes que decir algo?
Vale, voy a perdonarme lo que he dicho. Yo pienso que es un 2-2 y van a llegar a la prórroga y ahí va a ganar el Madrid.
Y Jesús echa las manos a la cabeza.
¿Y tú quieres que nos dé un infarto?
A todos, a España entera. A
España y afuera. Yo creo que todo el mundo se pondría nervioso. Pues...
¿Y tú, José?
Ay, yo me iba a librar y iba a seguir para adelante. Vamos a ver. Yo creo que va a ser 1-1 y la prórroga se soluciona para...
A penalti no llegamos, ¿no?
Espero que no.
Que alguien diga que gana el Atlético de Madrid, si no vamos a quedar fatal el lunes como el Madrid pierda la final.
No, hombre, es que a priori es favorito el Real Madrid.
Yo es que creo que va a ganar el Madrid. Entonces, si luego gana el Atlético de Madrid, pues puede ser. No, porque...
Es que ahí se me marcó una frase de Morientes y de César Sánchez, que son protagonistas de las últimas Copas de Europa, y dice que en determinados momentos el Real Madrid nunca falla. Y son las finales de Champions. Entonces son tres seguidas que el Real Madrid lleva mucho tiempo sin acordarse cómo se pierde una final de Champions. Y sobre todo a partido único creo que no la ha perdido nunca. Así que... yo pondría el 1-1 y luego pues quizás algo parecido a lo de Gareth Bale corriendo una banda de Mestalla o algo así. No sé. Veremos a ver lo que pasa, porque lo que digamos nosotros no va a servir de nada.
No, porque ya nos recuerdan de la temporada pasada cuando hacíamos las quinielas.
Yo no quiero comerme más palabras, ¿eh? A mí no ponerme otra grabación.
Hemos hecho un especial de lo que va a ser esa gran final de mañana, esas 9:45 en el campo del Benfica, esa gran final entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Mucha suerte a los dos, porque será una Champions para España, una Champions más que será... pues como pasó con el Sevilla la semana pasada de la UEFA, pues el dominio español en Europa. Muchas gracias a todos, vamos con motor.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirría las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sabe mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo, enroscamos el coche y a mañana no llegamos.
Vamos con las noticias del motor, y si tenemos una gran cita en fútbol, pues tenemos quizás la gran cita en la Fórmula 1, Sergio.
Sí, se disputa el Gran Premio de Mónaco, el archiconocido trazado al monegasco, la carrera del lujo y del postureo, por así decirlo, del calendario. Un clásico, un circuito muy tortuoso entre las calles del Principado, siempre con un alto riesgo de accidentes en la pista. Quizás el Safety Car salga a pasear más de una vez.
Sí, lo tenemos, va a ser un coche más en las calles de Mónaco. No puede faltar en este circuito, en el calendario, un lugar pues donde los pilotos es quizás su circuito donde más quieren ganar.
Claro, por la dificultad y el impacto mediático del circuito, aunque también todos hay que decirlo, espectáculo en la pista suele haber poco, mucha monotonía como norma general.
Monotonía, que es lo que está siendo protagonista en toda esta temporada de Fórmula 1, porque la carrera yo creo que va a ser más de lo mismo, ¿no?
Sí, más de lo mismo. Los Mercedes, como es lógico, llegan como favoritos. Alonso ayer hizo el cuarto mejor tiempo en los primeros libres, por detrás justamente de los dos Mercedes y de Ricciardo. Eso sí, en los segundos libres por la tarde marcó el mejor tiempo con el Ferrari. Aún así, complicado sacar conclusiones sobre cómo será la carrera del domingo.
Quizás puede ser la carrera donde más igualadas estén las cosas, porque no hay tiempo para correr mucho, como hacen los Mercedes, que se te van en 5 vueltas, están a 30 segundos. Sí. Quizás aquí está más complicada la cosa. Y el riesgo es mayor, mucho mayor, porque puede tener un accidente cualquiera.
Claro, todo por lo peculiar que es el circuito.
Y seguramente, pues, para Fernando... más de lo mismo, que no creo que...
Bueno, veremos a ver si los Ferrari mejora unas décimas, si pueden pelear en condiciones de mayor igualdad. Si no, me parece a mí que nos vamos a aburrir.
Veremos a ver lo que pasa. Esperamos espectáculo también para el próximo domingo, para justo después de la resaca de la final de la Champions. Muchas gracias, Sergio Berenguer. Vamos con Polideportivo. comenzamos con polideportivo y lo hacemos con ciclismo.
Pues sí, porque el colombiano Rigoberto Urán, del Omega Pharma, ha dado un fuerte golpe en el Giro de Italia. Se ha impuesto con una gran ventaja en la contrarreloj de 41,9 kilómetros, celebrada entre Barbaresco y Barolo, y se viste de líder con 37 segundos de ventaja sobre Cadelevan, que es segundo, y el tercero es Rafael Majka con 1.52. Hay que decir que Nairo Quintana, que es el máximo exponente del Movistar, es sexto con 3.29 sobre su compatriota Rigoberto Urán.
Así que está la cosa bastante igualada y siempre pues atractivo el Giro de Italia. Ya se ven los nombres de los favoritos, ya es lo más alto de la clasificación. Y terminamos con el fútbol sala porque tenemos gran cita también para el Elche Club de Fútbol.
Primero de los tres partidos que se celebran en esta final, a lo mejor solo son dos según vayan las cosas, pero hay que decir que a partir de las 9 de la noche comienza la final para poder acceder a la Liga Nacional de Fútbol Sala, que enfrenta al Elche de Fútbol Sala y al Uruguay Tenerife. Mucha suerte para el Elche y que ojalá puedan estar en primera el año que viene, igual que su equipo de fútbol.
Es el primer partido del Elche en este primer partido, y luego tendrán dos partidos en Tenerife. La próxima semana serán viernes y domingo por la mañana a las 12, que puede ser, pues ojalá sea viernes, pero si no también puede ser certificar el ascenso a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Muchas gracias, Jesús García. Vamos con efemérides. Comenzamos con efemérides, con las efemérides del día 23 de mayo, y lo hacemos con un protagonista que ha sido en más de una ocasión en Mónaco.
Pues sí, Rubens Barrichello, el ex piloto de Fórmula 1, que más de una vez ha dado una sorpresa en el circuito de Mónaco.
Luego tenemos a un gran campeón de la Champions.
Ahí es el que comentamos al principio, Manolo Sanchís, campeón de la séptima y de la octava con el Real Madrid, que cumple años justo el día antes de disputarse la décima.
Que además va a ser comentarista, ¿no? En Televisión Española.
Gran pareja con Fernando Hierro en esa octava.
Y gran comentarista también.
Y gran comentarista.
Bueno, es un poco manso, ¿eh?
Está en Televisión Española, está en la copia, está en mucha, pues está en radio, en televisión, está donde...
Pero porque sus opiniones tienen autoridad.
Era irónico.
Era capitán del Madrid.
Y luego tenemos a un histórico pues de la ciudad de Elche, porque marcó, a pesar de no nacer aquí, marcó mucho al equipo franjiverde.
Pues sí, Luciano Sánchez García, más conocido como Babá, el exfutbolista desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el Elche, y equipo además donde conquistó el trofeo Pichichi en la temporada 65-66.
Un trofeo Pichichi con el Elche, eso es destacado y por eso es un gran, yo creo que es el gran de la historia del Elche. Pasamos al 24 de mayo.
Pues sí, porque el 24 de mayo se disputa la décima y se cumple el aniversario de la octava Copa de Europa del Real Madrid contra el Valencia en París.
Es que todos son señales, ¿eh?
Todos son señales para... Pues bueno, son Champions, son Champions españolas, ¿no? Sí, venga, va.
Es una final española también y gana el Real Madrid.
Veremos a ver lo que pasa. Y luego tenemos a un futbolista.
Pues sí, a uno de los grandes delanteros de la historia, Eric Cantona, uno de los mayores goleadores de la historia del fútbol.
Y luego tenemos el día 25.
Pues el día 25, este domingo, se cumple también el aniversario de otras Champions. Estas fechas es lo que tiene, como la del Bayern de Múnich el pasado año o la quinta del Liverpool en 2005.
Todos son Champions.
Esa final mítica que partidazo. Iba ganando 3-0 el Milán, le empató a 3 en la segunda parte y luego los penaltis, Jerzy Dudek.
Dilo, otra señal, porque será un gran partido el de mañana.
Bueno, claro, el partido grande va a ser seguro.
Pues bueno, con esto terminamos el programa de hoy, el programa de Corre de la Banda. Deseamos suerte tanto a atléticos como a madridistas. Veremos a ver lo que pasa. Ojalá haya un gran espectáculo mañana en Lisboa y sea la décima para unos o la primera para otros. Que Neptuno y Cibeles pues se llene de alegría. Muchas gracias, David Orenes, Sergio Berenguer, Adrián Redondo, Jesús García. Muchas gracias a Borja Cabrera en los controles técnicos. Que les habla es José Manuel Amorós. Nos vemos el lunes con todo lo que haya dado de sí este fin de semana. Que sean felices. There's a whole lot of leaving going on, yeah. I bet it's warm in California. I think it's time.